que existe una especie de asociación o vínculo entre la ideología neoliberal y las subjetividades autoritarias. Es algo que se viene estudiando y nosotros, nuestro grupo en particular, lo viene estudiando hace unos 10 años. Y hay diversos autores que hablan de qué manera los componentes de esa ideología neoliberal pueden declinar hacia formas autoritarias de percibir al otro, de comportarse en el mundo, de sentir, de mirar, de pensar. Y eso que se venía diagnosticando y elaborando en términos teóricos, encontró manifestaciones históricas concretas a partir de la consolidación de líderes o figuras de la derecha radical, de la ultraderecha, en Europa y bueno, y también en América Latina.
Sí, que pareciera bastante, en algún momento parecía lejano que ese mismo esquema que se estaba dando en Europa llegara a la América Latina, si bien había más de un indicio de que esto podía pasar, finalmente, por lo menos en Argentina y en otros países, ya es una cuestión concreta.
Sí, hubo indicios, digo, en América Latina, no solo diría con la asunción de Bolsonaro, sino también con los golpes de Estado previos que no generaron demasiada resistencia en la población. Me refiero a Honduras, inclusive a lo de Evo Morales, al golpe institucional de Dilma. O sea, hubo antes de Bolsonaro y de acá, de Argentina, de la elección de Milei, bueno, hubo algunas actitudes o señales fuertemente antidemocráticas que no recibieron por parte de la ciudadanía o de la población un rechazo contundente, abierto, una solidaridad regional o internacional. Esos también son indicios de una desidentificación de estas subjetividades con lo que sucede con las instituciones de la democracia, con lo que sucede con la política, con lo que sucede ahora en términos muy generales con el otro, que puede estar más próximo o puede estar más lejano. Esas desafiliaciones que por otro lado se compensan con modos de la comunidad que son muy cerrados, que son muy excluyentes, que son odiantes, que están en su mayor medida aglutinados por afectos asociados a la frustración, el enojo, el odio, que tienen fuerte vocación de castigo, que es lo que sí fue creciendo y nosotros vimos que venía creciendo desde hace 10 años a esta parte, ¿no? Y muy, muy intensamente y de modo acelerado después de la pandemia.
Sí.
Micaela, ustedes con Lucía reconocen por lo menos dos signos de este debilitamiento o esta fragilidad a la que asistimos como sistema democrático. Uno de ellos es, bueno, esta lógica de la competencia neoliberal y de la economización de la vida regida bajo ese principio de competencia y de eliminación del otro, ¿no? En virtud de estar mejor uno como individuo solitario. Y por otro lado, la cuestión de la erosión que genera el neoliberalismo sobre las soberanías estatales, o podemos decir también las soberanías que construyen las comunidades, ¿no? Como que son dos cosas que van de la mano porque nutrir lo propio, o no, más bien nutrir al individuo en detrimento del otro, va en contra de la cuestión de construir lazos comunitarios. ¿Cómo lo ves regionalmente esto que un poquito comenzabas a decirlo recién en cuanto a los capitales o el capitalismo feroz que vemos por ahí en el río Paraná o en lo transnacional y en esos lineamientos más gigantescos que Argentina?
Sí, el enojo, la frustración con la democracia, en realidad lo que encubre es una fuerte crisis de la democracia suscitada uno podría decir, por la crisis del modelo neoliberal, pero también por la fortaleza de las corporaciones transnacionales y la transnacionalización no solo del capital, sino también de las finanzas. y de lo digital, que escapa a las posibilidades de regulación y control por parte de los estados nacionales y que acecha entonces sobre la soberanía de esos estados. ¿Cuál es la capacidad de maniobra, autonomía, gobierno, gestión que tienen los gobiernos nacionales o las autoridades, los poderes nacionales frente a estos megapoderes que se rigen por una lógica que es solo la del capital, porque no tienen bandera en general, porque justamente están transnacionalizados? Bueno, es muy poca. Entonces, la poca capacidad de reacción y de respuesta a través de herramientas soberanas a cuestiones que escapan de cualquier soberanía, me atrevería a decir, pues tampoco los poderes, o sea, es algo que afecta a muchos estados, por supuesto que hay estados más fuertes que el Estado argentino, porque somos fuertes en términos de el propio poder de capital que tiene, no solo poder de guerra, que también es otra de las formas en que se manifiesta el poder, ¿no? Pero soberano. Pero lo que quiero decir es, en el 2008 hay una fuerte crisis financiera global, internacional, que afecta a todo el globo y a la que los distintos estados pueden responder solo parcialmente y que desata a nivel global una crisis de la democracia, pero son democracias atadas a un modelo neoliberal que es un modo de gestión económico del capital, digamos, de la reproducción material de la vida, pero también es un modo de gobierno, como dicen los foucaultianos, de gubernamentalidad de los espíritus y de las almas, que justifican la adhesión a ciertos valores que redundan en la reproducción o la legitimidad de esas formas de explotación y dominación, aún involuntariamente o inconscientemente. Entonces, es una situación muy compleja, que es compleja, me atrevería a decir, no solo para la Argentina. Habrá que pensar la Argentina cuáles son las inflexiones asociadas a nuestras memorias, luchas y idiosincrasias, pero es un problema que afecta al mundo. Digo, los autores que hablan de la crisis de las democracias y de la crisis asociadas a la crisis del neoliberalismo son de diversas y heterogéneas partes del mundo. Y las respuestas que se encuentran en esas crisis son muy frágiles, son muy precarias, y muchas son muy conservadoras, neoconservadoras, ¿no? De derecha.
Sí.
O todos democráticas. Bueno, nosotros no escapamos ahora a esa tendencia que es global. Uno podría decir, bueno, pero Argentina, a diferencia de otras partes del mundo, tiene una alta politización de sus ciudadanos, eso es verdad, tiene una memoria igualitaria muy fuerte, que está muy deteriorada en otras sociedades, tiene una presencia y una valoración del Estado que también es muy fuerte, y todo eso puede ser cierto, pero parece no haber sido suficiente, ¿no? Venimos de años de deterioro, no sé si tanto, ni tanto deterioro ni tantos años, eso también habría que decirlo. Se ha construido una imagen, un imaginario, se ha alimentado un imaginario público generalizado, extendido, que hizo de una situación de crisis la interpretación de una catástrofe. Entonces, la experiencia de una crisis es distinta a la experiencia de una catástrofe, porque la crisis es una situación que también está abierta, que es incierta, pero que puede resolverse, ¿no? Puede resolverse positivamente, se puede salir con algunos aprendizajes de una crisis. Cuando la situación se presenta y se impone bajo la idea y la cifra de la catástrofe, lo que se anuncia es la justificación de cualquier medida, por más brutal que sea, porque uno de una situación catastrófica, que además se asocia a acontecimientos naturales, no históricos, y eso tampoco es casual, bueno, se sale como sea, ¿no?
Claro,
se genera una sensación de desesperación que hace que no se repare en las alternativas de medidas posibles y que se presente como inevitable hacer lo que hay que hacer. Y ese lo que hay que hacer no se discute. Y es justamente, creo, ahí sí, la estrategia retórica que tienen históricamente los movimientos diría más de derecha, qué sé yo, ¿no?
Sí. Bueno, vos estás hablando de cierta narrativa. Parece que hemos vuelto a esta cuestión del discurso único. Y en este discurso único queda de lado, porque se dijo, bueno, no hay alternativa que tiene que ver con esto de la catástrofe. Y por ahí hay ejemplos cercanos, ¿no? Pienso en el modelo boliviano, en lo que dice García Lineras de las oleadas, pero parece haber ganado este discurso sobre la catástrofe que, por un lado, impacta sobre la idea o la percepción que tenemos sobre una democracia que no da respuestas a las demandas populares, por un lado, y también una cuestión, a ver, de lo que se denomina batalla cultural, que parece ser haberse perdido, ¿no? Como para discutir una narrativa y ponerle un freno a cierto discurso que parece comerse todo.
Yo creo que intentaría señalar algunos matices. Creo que no es verdad que la democracia no dé respuestas. Uno puede decir, da respuestas deficientes. Sí, da respuestas deficientes. Pero ahí hay que seguir interrogando. ¿Y la deficiencia en esas respuestas, a qué se deben? ¿No? Y ahí los responsables de esa deficiencia son múltiples y son heterogéneos. Entonces habría que encontrar esas responsabilidades para corregir esas respuestas deficientes, no para destruir. No me gusta poner ejemplos domésticos porque creo que son todos cerrados, pero ahora me viene uno que es del tipo, bueno, si uno tiene algo, un aparato, un objeto que está fallando, lo puede arreglar o lo puede tirar a la basura. Creo que acá se eligió tirar a la basura. Bueno, yo iría por la opción de arreglarlo. ¿No? Hay cosas deficientes que se pueden arreglar. El arreglo de esa cosa deficiente depende de una trama que habrá que indagar. O sea, no, la deficiencia no es solo de quien te recibe en la ventanilla, o no puede, quizás no es de quien te recibe en la ventanilla y vos la asocies con quien te recibe en la ventanilla, sino que puede ser presupuestaria, puede ser, y el presupuesto está atado a una serie de intereses. O sea, hay que empezar a interrogar los de dónde, de cuáles son la multiplicidad de causas de esa deficiencia. Y por otro lado, diría que la democracia sí da respuestas ante otras dificultades y otros problemas que no diría que son tan deficientes, ¿no? Todo el sistema universitario público no es deficiente y es un sistema asociado a un modo democrático y a un derecho conquistado de nuestro país, que es absolutamente excepcional. La salud con sus problemas, el sistema de salud público con sus problemas, es un sistema que es muy igualitario y que tampoco diría que no sirve, ¿no? Que no da respuestas. Y es parte de nuestro sistema democrático. Lo mismo con la policía. O sea, ¿por qué no empezamos a interrogar o a hablar de esas instituciones de la democracia que, dicho así en abstracto, no se entiende qué son, para ver cómo, en qué medida y cuándo dan o no dan una respuesta que es la que está a la altura de la expectativa de quién? Porque eso es lo otro, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Y cuándo no da respuesta o da una respuesta deficiente? Ese ejercicio que lleva más tiempo es el que tampoco se hace, ni se quiere hacer, ni se hizo. Durante la pandemia se dieron un montón de respuestas, múltiples respuestas. Muchas de ellas muy eficientes, pero no se dijo lo suficiente, tal vez, y no se decodificó en esos términos. Ni hubo una narrativa de reconocimiento de la absoluta necesidad del Estado para que no, para que el número de muertos no se cuadruplicara, como pasó en otros países, ¿no? De la región, no estoy comparando con Europa, estoy comparando con países de la región. Y muchas veces el sistema privado, que no sé si da o no da respuesta, creo que da respuestas muy deficientes en temas de salud, da respuestas altamente deficientes también. Los sistemas privados, no los más caros, no los para el segmento del 2% de la población que más concentra la riqueza, sino el sistema privado al que pueden acceder los trabajadores. Es muy deficiente y es privado. Entonces, veamos, ahí diría, el Estado, no, me empezaría a sospechar de las frases de tipo el Estado no da respuestas. Bueno, a ver en qué contexto no da respuesta, en qué situaciones no da respuesta, para quiénes no da respuesta, o qué respuesta, qué expectativas de respuesta tiene la población. No estoy negando con esto que exista un deterioro de las instituciones públicas, que exista una erosión de los salarios de quienes trabajamos en el sistema público. No estoy hablando de eso, ¿no? Y en relación a lo otro que me decías, que hemos perdido la batalla cultural, o se ha perdido la batalla cultural, yo ahí también diría, no, las batallas de esta índole, no se pierden ni se ganan, están siempre en una relación, digo, de desequilibrio y de disputa que es cambiante y es móvil. Probablemente hoy tengamos esa sensación, pero bueno, hay un porcentaje muy significativo de la población que no acompañó esto que estamos. Y no lo acompañó en un contexto de ahí sí, también digo, bueno, de alta decepción, frustración, crisis y también inflación. Entonces, aún así, en ese contexto de precarización generalizado, bueno, también hubo un porcentaje significativo que en este contexto hay que hacerlo valer, de la población que no acompañó un proyecto agresivo, privatizador, excluyente, como el que se está anunciando a través de las medidas que ya se anunciaron, ¿no?
Sí.
Y como se dijo explícitamente que iba a ser. Entonces, bueno, sí, creo que estamos en una situación muy angustiante, muy incierta y muy difícil. Efectivamente, estamos en una circunstancia muy difícil porque eso que uno venía observando, que nosotros veníamos observando, que estaba creciendo desde hace 10 años, que tiene que ver con una sensibilidad más que con una política, con un tipo de percepción y de vínculo con el mundo que se pone más agresivo, que se pone menos solidario, que se pone más antiigualitario, bueno, eso efectivamente encontró una expresión política, encontró su expresión política en Argentina, y eso puede reconfigurar, y ahí creo que sí hay que estar atento, puede reconfigurar el campo de las demandas y de lo decible públicamente, y puede desinhibir una serie de pensamientos prejuiciosos, discriminadores, que estaban relativamente silenciados, provocando mucho daño. Eso sí. ¿No?
Sí, yo creo que hay una cuestión que se nos presenta como una limitante para conversar en cierta sensibilidad y cierta sutileza de nuestra percepción del mundo y de cómo hacemos un mundo en el que nos sintamos mejor, que con hambre no es posible hacerlo, ¿no? Y me parece que algo que signa mucho este tiempo es precisamente el hambre, ¿no? Las tasas de pobreza, las tasas de indigencia, son índices muy fuertes y que marcan mucho lo que es la agenda política y lo que es sobre todo las definiciones políticas, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay una apuesta que desafía un poco lo que dice Walter de que la batalla cultural está perdida, que tiene que ver con cómo generamos ese espacio para poder conversar y para poder compartir esa sensibilidad y esa sutileza sobre el mundo donde dejemos de tener hambre, ¿no?
Sí, pero también, a ver, yo creo que es verdad, no voy a negar los índices de pobreza, pero sí me permito decir, quizás esos que están más alejados de la mano del Estado y de la mano del prójimo, perdón, de cualquiera, digo en general, los más desamparados, quizás no son los que votaron esto, tampoco, ¿eh? O sea, no estigmatizaría en absoluto a, que como se dice, ¿no? Bueno, quienes tienen hambre. Porque, en primer lugar, la estadística lo desmiente.
Sí.
Casi el 70% de la población de los votantes de Milei son votantes jóvenes que van de, no sé, de 16 a 25 años, a 24 años. Y el porcentaje de 24-30 también es muy alto. Hay una cuestión generacional que no creo que sea la que está sufriendo, digamos, que está dentro de esas tasas de pobreza que suelen señalar pobrezas estructurales en el país, son líneas estructurales, ¿no? Que ahí hay que ver con qué, por qué no podemos hablar, ahí sí, por qué no podemos generar condiciones de conversación, de diálogo, de interpelación con esa otra generación, que sí vivió muy fuertemente la pandemia, que la padeció porque era adolescente en el momento de la pandemia, que quedó en términos subjetivos rota, o sea, desvinculada de sus lazos afectivos que son muy problemáticos en esa etapa de la vida, con sus semejantes y compañeros, que se vinculó sobre todo a través de Internet, y Internet sabemos que es un lugar muy difícil de transitar en soledad, porque tiene... Sí. Derivas que también son muy agresivas y generan comunidades muy agresivas y comunidades de sentido epistémicas muy cerradas, en donde es muy se hace cada vez más dificultoso eso, abrir una conversación crítica, abrir una conversación, ¿no? Uh-huh. En las redes es difícil conversar. Es esos que quedaron bastante aislados y atomizados y que una vez salido de la pandemia, se encontraron con un mercado de trabajo que estaba absolutamente precarizado, porque los efectos sobre la economía de la pandemia fueron muy severos. Bueno, efectivamente, ahí hay una explicación que habría que poder poner en circulación y habría que poder entender y habría que poder hablar y buscar otras lecturas posibles y soluciones a eso, que no son, insisto, la de... terminar con todos los que sí pudieron instalarse o sí tuvieron un trabajo estable. Porque lo que genera también el modelo neoliberal es un poco eso, es que todos la pasen igual de mal que la paso yo.
Sí.
En muchos casos, ¿no? La dicho así fácilmente. Yo no estoy, es como el odio... Frente a mi pluriempleo es el odio el que puede vivir con un solo trabajo, que cada vez son menos por otro lado. Pero eso no es un problema exclusivo de la Argentina. Y hay que, aunque uno tampoco puede, por respuesta, bueno, ese es el problema de los políticos, ¿no? O ese es el problema, deberá ser el problema también de quienes hacen gestión y hacen política. Pero si esos tienen que tener una solución y es a ellos a quienes atacamos, nos quedamos ahí sí auténticamente desamparados.
Uh-huh.
O sea, lo único que tiene el pueblo para transformar sus condiciones de existencia es la política. Si abjuramos de la política, bueno, ahí sí nos quedamos efectivamente atomizados. Esa sí es la triste verdad. Ahí sí nos quedamos sin absolutamente ninguna herramienta. Porque no tenemos el poder económico, no tenemos el poder de fuego. Lo único que tenemos es el poder de la organización, que es el poder político, ¿no? El poder transformador. Si abjuramos de ese in toto, ¿no? Si no podemos distinguir cuáles son los responsables, cuáles son los niveles de, no sé, eso, los niveles de responsabilidad, las cadenas de la multicausalidad de la crisis, etcétera, y nos encapsulamos o nos encontramos el paquete de que el problema es la casta, y ya vimos que el problema además que la casta puede ser cualquiera, o podemos ser nosotros mismos.
Sí.
Bueno, estamos en un problema muy serio en términos de colectivos sociales.